Daniela Espina es la invitada de hoy, a quien le debo reconocer mi profunda admiración. Es una mujer tan robusta, tan bien construida y que tenía todo para reclinar sin hacerlo, y todo lo contrario, emergió como una gran figura. Vamos a conocer cómo es que esta mujer logró construirse en la figura que soy. Daniela Espina, en Ser o No Ser.
Si algo yo nunca he dudado es de la esencia de mujer que soy. Porque todo lo sabes, es que yo creo que eres bruja. Agradezco mucho todo lo que ha sucedido en mi pasado, pero se siente chévere también decir todo lo que he hecho por sí sola. Llego a la relación con mi esposo, que también es una persona que conoce muy bien del medio, que sabe muy bien del medio, y pues también simplemente ha seguido como elevando ese potencial, y que ayuda también a que esa Daniela siga surgiendo, pues, de las cosas bonitas que también ve, ¿no? Y que también puede estar ahí para apoyarme y ayudarme. Me ha generado obviamente mucha más seguridad, mucha más paz, y también el hecho de que él esté en el mismo medio, pues también da como cierto entendimiento a todo lo que sucede. No, eso es una sufridera, o sea, impresionante. El sueño americano es muy difícil.
Antes de comenzar el podcast de hoy, no se les olvide, suscríbanse, denle like, comenten, compartan, díganle a otra gente que estamos aquí. Nuestro Instagram es Ser o No Ser, ella el podcast, y nuestro TikTok es Ser o No Ser Podcast. Sigan a Kenke también, aparecen como Kenke Oficial.
Kenke ofrece sus redes para que ustedes escriban a las redes de Kenke contando que quieren hacer la pregunta a Kenke. Y sabía la otra, ¿no? Nuestro after party, además de que comentamos los comentarios de ustedes, ahí invitamos a emprendedores. Ahora Kenke los invita.
Y no tienen que estar en Bogotá.
No, lo podemos hacer online.
Entonces les recuerdo, las redes sociales de Kenke en Instagram, TikTok, YouTube son @KenkeOficial. También esperamos que crezcan esta unión de personas de pensamiento crítico.
Y me gusta mucho lo del pensamiento crítico, que no nos metan los dedos a la boca.
Sí. Ahora, Mauro, le voy a decir algo muy importante. Le llegó el cemento y le toca ponerse a trabajar. Sigamos con el podcast.
Daniela, a mí me gusta mucho que estemos aquí sentados tú y yo, porque desde que supe de tu existencia, obviamente por la prensa, siempre me hice una pregunta que nunca me imaginé poderla hacer personalmente. Y vamos a decirte, estamos muy agradecidos con Kenke Music, la organización, con Diego y con Jimena, porque todo esto que estamos viendo es gracias a que Kenke es nuestro aliado, Kenke nos trajo, Kenke nos facilitó estas estupendas instalaciones. Entonces debo arrancar por decirte que todo esto es gracias a Kenke y a nuestros amigos Diego y Jimena, que hicieron todo esto posible. Y es un tour que estamos haciendo. Todavía no sé qué nombre ponerle, porque la palabra tour no me gusta.
Es un tour de una sola ciudad, ¿no? No es que nos vayamos con varios. Digo yo, para mí un tour es un varios.
Bueno, ya moverse es un tour, pues.
Sí. No, porque es un tour por personas.
Yo no ok, está bien. Yo estoy pensando en lugares y está en personas.
No sé qué nombre, pero sí va, es un capítulo especial dentro del podcast que ya cumple un año. Un poco más de un año.
Dos años casi.
Ya tenemos casi que 65 episodios. Wow. Y nos ha ido estupendamente bien en términos de lo que pasa con el podcast y la gente. Entonces vas a ver que la pregunta sobre la que quiero construir toda la conversación, pues nos va a llevar a muchas partes, pero quería arrancar por agradecerle a Kenke, agradecerte a ti.
No, muchas gracias. Yo feliz de estar hoy aquí.
Muchas gracias. Daniela, cuando yo empecé a saber de ti, que fue cuando despuntó la carrera de tu exesposo, y pues el mundo entero, particularmente Colombia y el mundo futbolístico, pusieron los ojos sobre ti y sobre James. A mí el fútbol me parece ok, está bien, no me mata, pero sí le pongo cuidado. Y por supuesto, sé de ti a partir de todos esos hechos. Y yo miraba todo lo que pasó contigo y con él, pero particularmente me llamaba la atención lo que pasaba contigo. Porque yo no sabía nada. Yo veía una pareja muy joven, de dos personas muy bonitas en todo sentido, lo que emanaban, lo que emanan tú y él. Y que de repente, así lo oí yo, y aquí arranca la conversación. Como que ustedes, como Pedro Picapiedra, ¿sabes? Cuando Pedro Picapiedra, esos capítulos en los que Pedro Picapiedra está cantando en la ducha y de repente por algún accidente un empresario necesita un cantante y ¡pum! Y Pedro termina en cuestión de segundos convertido en una celebridad y él mismo ni se lo esperaba. Yo sentí que esto fue muy rápido. pasar de ser trabajador, él del deporte, un buen trabajador, y tú, pues, una mujer deportista, pero realmente muy comunes, corrientes, muy normales. Y me pareció a mí que de la noche a la mañana, y el mundo entero tenía los ojos puestos encima de ti. ¿Eso es así? ¿Esa percepción que yo tengo es así? ¿De rápido la cosa?
Bueno, yo creo que sí, de atrás se ve como un poco rápido, pero hay un camino como recorrido, sobre todo pues en la carrera de él en su momento, ¿no? O sea, yo creo que al final estos éxitos también vienen de mucho esfuerzo y mucho trabajo detrás, a pesar de que era tan joven. Entonces yo creo que, o sea, como que ahí jugó mucho, como que era muy joven para todo lo que vivió de un momento a otro, pero sí había un trabajo desde hacía mucho, es más, desde antes de yo conocerlo, que él ya venía haciendo por su carrera y para su carrera.
Sí, en eso estoy de acuerdo, o sea, tienes toda la razón. Quiero precisar que, digamos que salir del estatus Colombia, provinciano, Bogotá, ¿no? El rentado nacional.
Del Cúcuta Deportivo.
Del Cúcuta Deportivo. Este golpe a ser celebridad mundial, ¿fue como abrupto o no?
Sí, la verdad es que, o sea, fue... Además, hasta fue difícil, como que no lo esperábamos así tan rápido, como que íbamos paso a paso. Como tú dices, éramos una relación muy joven, ¿sabes? Que los dos salimos solos desde los 18 años. Y pues al final como que de cierta manera no sabes asumir algunas situaciones que pasan como la que tú estás diciendo, que fue todo de la noche a la mañana. Luego te digo, o sea, de la noche a la mañana por lo que sucede a nivel del mundo, pero pues el trabajo que hay detrás y que se venía construyendo, no había una preparación, porque así como no estás preparado para lo malo, hay veces tampoco estás preparado como para recibir tanto, ¿sabes? Entonces yo creo que eso fue lo que se sintió o lo que sentimos.
Bueno, es que de ese tema me gustaría que exploremos, ¿sabes? Porque yo tengo una posición crítica frente a lo que es la fama en Colombia. No sé en otros lugares del mundo porque no los conozco tanto, pero yo siento que en Colombia la fama se volvió una virtud, como que ser famoso es una virtud. Entonces, en una familia, si alguien sale en la prensa o en la televisión, es como que ya la logró, ya la pegó. O sea, si soy famoso, soy persona, cosa con la que estoy completamente en desacuerdo. Una cosa es ser famoso, otra cosa es ser importante. Y puedes ser importante sin que nadie te conozca. Entonces, esto de la fama, que en Colombia es tan valioso, y que todo el mundo se siente tan orgulloso de que un hijo salió en la prensa, de que una hija, a ustedes la fama, o sea, tú tienes toda la fama posible. O sea, si hubiera un tanque de fama, yo creo que tú y James lo tienen lleno. Pero ustedes, tú eres una mujer deportista, una mujer trabajadora, ciertamente una mujer muy atractiva, pero lo tuyo no era ser mediática, ni la estrella Vogue, ni nada. Y de repente te ves en el spot del mundo entero. ¿Esa fama cómo te afectó a ti?
Sí, yo definitivamente nunca estuve preparada. O sea, toda mi vida fui como de una familia muy linda, muy humilde, muy unida, muy alejada de toda esta realidad de la cual tú hablas, y menos pues si nos vamos, ¿sabes? A pesar de que soy joven, si nos vamos unos añitos atrás, pues todo esto no existía, ¿no? Tanto el medio, las redes sociales, que yo creo que también es lo que hace que el auge como que se sienta un poco más brusco. Me costó mucho, me costó demasiado porque, vuelvo y te digo, venía del deporte, de simplemente brillar por mi talento o lo que sucedía en unas canchas de voleibol, que era lo que yo podía hacer, o mismo en mi colegio, de lo orgulloso que se sentían mis padres de mí, pero muy alejada de la realidad mediática o de lo que simplemente sucedía. Y obviamente cuando pues pasa todo este boom, me sentí muy perseguida, me sentí muy insegura, la verdad. O sea, no estuve nunca preparada como para el momento de lo que tú dices, de lo que sucedió, entendiendo de cierta manera pues que lo que estaba sucediendo era pues como llegar al top del sacrificio de lo que se venía construyendo también pues desde la carrera de él y desde lo que sucedía en la casa, porque bien o mal, pues, o sea, sí se hablaba de a dónde quería llegar, a dónde se quería ir, me hago entender, no de la manera tan rápida que sucedió, pero de verdad nunca estuve preparada, o sea, nunca estuve preparada, me costó demasiado, he aprendido mucho de todo lo que ha sucedido, pero sí creo que me tomó 2-3 años duros, o sea, de muchos aprendizajes, que hoy los agradezco, pero en su momento fueron bien difíciles.
Daniel, hay una máxima por ahí que creo que eran de los, que era de los griegos, y si no era de los griegos, debería ser de los griegos porque es muy inteligente, que dice, si quieres hacer reír a Dios, cuéntale tus planes, ¿no? Antes de que todo esto pasara, ¿cuáles eran tus planes? Porque a ti no es que la vida te salió mal, aquí la vida te salió bien, pero igual te sorprendió. ¿Cuáles eran los planes?
Sí, me sorprendió bastante, pero creo que nada, o sea, nada de la realidad de hoy en día ha sido lo que yo como planeé, ¿no? Normalmente uno como cuando está pequeña, uno como que, bueno, yo quiero ser esto, yo quiero ser lo otro, pues siempre me soñé con ser voleibolista, con quizás venir a Estados Unidos.
O sea, ¿tú soñabas de verdad ser voleibolista?
Sí.
No era un hobby, era
no, una decisión profesional. No, yo alcancé a jugar selección, selección Colombia, mayores, menores, o sea, fui a Brasil, a torneos, a premundiales, o sea, hice de verdad una carrera muy bonita con todo el tema del voleibol. Entonces yo decía, bueno, me voy a pagar quizás mi universidad con el voleibol. Tuve muchas universidades de acá de Estados Unidos que querían que yo viniera pues a hacer el college y todo eso acá, que fue una de las cosas como que siento que, pucha, me faltó en mi vida hacer eso, o sea, como que...
Tu hermano es deportista de alto rendimiento, tú también, ¿son más hermanos y también eran todos deportistas?
Yo digo que gracias a él como que empecé a sentir el amor por el deporte, porque obviamente nos llevamos 4 años, mi hermano empieza el fútbol desde que tenía 4 años, así que desde que yo estoy en la panza de mi mamá voy a ver fútbol, estamos con él.
Pregunta tonta, ¿y desde fútbol, desde chiquito era portero?
No, él no fue portero, él no fue portero. De hecho, él duró como hasta los 10, 9 años jugador y un día no fue el portero y le dijeron, métete ahí.
Y no lo pudieron sacar más
de ahí. Y ya ahí se quedó. De hecho, tuvo como una crisis existencial que decía papá que no, que chiquitico, ¿no? De 12 años, que no quería más ser el portero, que quería volver a jugar. Y papá, no, no, tienes muchas habilidades para ser el portero, sigue en eso. Entonces, bueno, digo que él fue el que me sacó eso y pues mi familia también siempre nos apoyó mucho en el tema del deporte. De hecho, cuando yo iba a las canchas, a sus partidos y sus torneos, yo me ponía también a jugar fútbol o lo que hubiera ahí. Pero bueno, en ese momento como que mi mamá era como, no, no juegues fútbol, no me gusta tanto, ¿sabes? No estaba como tan bien visto quizás o éramos muy alejadas de la realidad del fútbol. Entonces, mi mamá era como, no lo hagas. Ok, yo siempre fui...
¿Pero te gustaba el fútbol?
Sí, bueno, me gustaba porque era lo que vivía, ¿no? O sea, es como si te llevan todo el tiempo para un lado y como siempre he sido como muy activa, muy inquieta, dije, pues aquí hay una oportunidad de también hacer algo. O sea, si él hace algo, ¿por qué no yo? Nunca lo vi como mal, pero siempre lo vi como una inspiración, como un ejemplo a seguir. O sea, desde chiquita creo que mi hermano ha sido como ese ejemplo a seguir. Me meto a básquetbol porque no, efectivamente no pude el fútbol y tampoco. Un día llegué con la cara toda rayada y mamá, no, mira cómo te dejaron la cara. No sé qué. Yo, bueno, ¿y ahora qué hago?
Un deporte sin contacto.
Sí, o sea, ni mi mamá ni mami ayúdeme. Entonces, bueno, me meto al voleibol. O sea, pero te digo, de verdad fui muy inquieta y ahí pues me apasioné y ella también pues estuvo como muy de acuerdo porque también es importante cuando te apoyan, ¿no? Yo creo que el apoyo de los padres y ahora que soy mamá, como que sentí que te apoyan, que están contigo y eso, pues es bien importante. Y mi papá y mi mamá pues también efectivamente me apoyaron mucho con el voleibol y logré hacer una carrera bien bonita con el voleibol.
Yo quiero que te me ubiques en un pedacito de la construcción del sueño que se construye solito. O sea, vuelvo a decir, porque mira que me llama la atención que me cuentas que David, tu hermano, no quería ser portero desde chiquito. Un accidente lo lleva a ser portero y mira, pues, de verdad, te repito, mi conocimiento del fútbol es muy mediocre, pero ese man es un emblema. Ese man es un emblema en el arco. Pero es un accidente, como a ti. Si te das cuenta que pareciera que a ustedes el destino les dijeron, no, para allá no, yo les tengo algo mejor. ¿Sí estás de acuerdo con eso?
O sea, totalmente de acuerdo. Y por eso yo muchas veces le digo a las personas, o sea, hay que aprovechar las oportunidades. Muchas veces no es lo que quisiéramos, sino lo que nos presta y pues buscar lo mejor de esa oportunidad de la cual nos está sucediendo. Hay veces cuesta, ¿sabes? O sea, no es nada fácil como hasta aceptarla. Pero de ahí vienen oportunidades muy grandes y pues por eso digo, no soy lo que soñé ser de chiquita, pero doy gracias a Dios por la vida tan bonita que me ha puesto.
Tú me haces recordar un dicho de una suegra que yo tuve que no me quería para nada, la señora. No me quería para nada.
¿Cuál suegra lo ha querido usted?
No, ninguna. Pero eso habla bien de mí.
Eso, sí.
A quien la suegra hable bien de él, es un sapo. Porque a uno la suegra lo tiene que odiar porque uno le va a quitar la hija. La Entonces, hija, si uno sí, lo está sí. haciendo bien, la suegra la tiene que odiar. Pero esta señora en particular, esa no me quería para nada. Y ella un día dijo una frase que me hace recordarla toda la vida que tiene que ver con lo que te estás diciendo. Ella dijo, es que nuestro Señor, ella era muy católica, nuestro Señor escribe derecho con letras torcidas. A mí esa frase me encanta, wow. Fíjate. Independiente de que provenga de la religión que provenga, es que es fíjate que tú eres la prueba de eso y David son la prueba. O sea, el mensaje va derecho con letras aparentemente torcidas, ¿no es cierto? Pero yo quiero que te me vayas un momento y para eso te voy a poner una referencia. Yo tenía como 28 años, me acababa de casar con una mujer estupenda. Yo me he casado 5 veces.
Wow.
Con mujeres estupendas siempre. Y esta mujer es maravillosa. Y yo estaba comenzando mi carrera de escritor. Yo venía a ser asistente de dirección de Pepe Sánchez y me ganaba un sueldo decente a un muchacho soltero y esto. Y pues nos casamos y cuando nos casamos, pues empezó a haber necesidades económicas serias y yo estaba sin trabajo y de repente me conseguí un trabajo. Apareció la opción de un trabajo para escribir una serie en RCN, que fue la primera cosa grande que yo escribí, que se llamó Colores de la Fama, coincidentemente sobre fútbol. Era una serie de fútbol, el protagonista era Oscar Borda. Okay. Era un futbolista, una especie de Rocky, pero en fútbol. Y entonces cuando yo fui a negociar en el RCN, yo me acuerdo que yo le dije a ella, no voy a decir su nombre porque al país no le guste, seguimos siendo amigos, pero yo le dije a ella, es que creo que si me sale ese trabajo, me van a pagar. Y la cifra, Daniela, era una cifra absurda de dinero. O sea, eran 4 capítulos al mes, pero la proporción era que si yo me ganaba 5, me iba a pasar a ganar 250. Wow. O sea, así era la proporción. Y me acuerdo que estábamos acostados ella y yo en un sofá cama en donde dormías. Me decía, uy, no, ni pensemos en eso. Nos dio tanto miedo la cifra. Bueno, la cifra llegó y luego se multiplicó. Pero en ese momento, cuando lo soñábamos, nos daba como mucho miedo el tamaño del sueño. ¿Eso pasaba contigo y con James cuando estaban tan chiquiticos soñando la vida? ¿Cuál era el sueño, digamos, alcanzable? Porque el sueño no era o si era, quiero llegar al Real Madrid y tú quiero estar contigo en el Real Madrid. ¿El sueño era de ese tamaño o era un poco más modesto el sueño?
No, yo creo que para él futbolísticamente su sueño siempre fue ese, pues fue muy grande. Y está claro que, pues, uno también sabe como cuáles son los talentos de uno y hacia dónde uno puede llegar y qué debe trabajar para mejorarlos. Y vuelvo y te digo que te lo he hecho desde el inicio. O sea, sí siento que él lo trabajó, lo buscó hasta que lo encontró. Pues no sé si tan rápido era, no sé, ¿sabes? No, volvemos a lo mismo, nada está escrito, pero le llegó, pues, o sea.
¿Y el tuyo cuál era?
Siempre ha sido como una mujer de familia, ¿no? Vengo de una familia muy bonita, de una muestra, ¿sabes? De unos papás muy unidos, muy lindos, muy entregados. Entonces, como que al final eres el reflejo también de tu crianza, ¿no? Entonces, siempre me gustó apoyarlo, estar ahí para que también pudiera cumplir sus sueños y a la par también, pues, seguir cumpliendo los míos, aunque sentía de cierta manera que no digo que egoísta, porque realmente no hacía él, nunca fue egoísta, pero sí tuve que dejar algunas cosas atrás para retomar otras que me abrieron un camino, de cierta manera, a lo que puedo ser, a lo que soy hoy. Seguí estudiando a la par, pero pues sí enfocado en pues formar una familia, un hogar, que encontrara una paz, una ayuda, una persona que estuviera a su lado. Porque no era nada fácil, digamos, llegar a donde se quería llegar. Y necesitaba eso, ¿no? Necesitaba también un polo a tierra, necesitaba también una estabilidad y pues eso fue lo que de cierta manera o de mi lado intenté siempre ofrecer.
Sí, nada fácil. Y vuelvo y te digo, te hablo como espectador y entonces aparece de repente que ustedes dos se van para España y España, yo lo leía en la prensa, España se vuelca a recibirlos, por supuesto, al 10 del Real Madrid. Porque yo me acuerdo la imagen, la prensa, la camiseta, y yo decía, yo me preguntaba, pucha, ¿qué se sentirá el peso de que en España, en el Real Madrid, tú y este maravilloso ex esposo tuyo tuvieran las miradas de toda España encima, mirándolos de arriba abajo, escrutándolos en todo?
Sí, no solamente el deporte, sino...
Sino todo. ¿No?
¿Dónde van? ¿Qué hacen? ¿Dónde hacen mercado?
¿Te acuerdas cómo fue eso? ¿El impacto interno en ti? ¿Cómo se administra eso en la cabeza?
Yo sé que fue un momento maravilloso, ¿sabes? Y como que lo recuerdo con mucho amor y pues qué chévere todo lo que se alcanzó, pero por lo menos personalmente creo que fue uno de los momentos más difíciles como que he vivido, ¿no? Como más allá de todo lo que sucedía mediáticamente, pues hubo como mucha agresión hacia mí. Bueno, y eso fue lo que sentí en ese momento. Entonces era como que si lo veo hoy, es como que una dualidad de qué chévere lo que se consiguió, ¿sabes? Pero quizás o yo no estaba preparada o realmente mediáticamente fue bien fuerte y difícil para mí.
¿Tú sentías, o sea, sentías que hablaban mal de ti o que estaban
en contra
tuya?
No, yo creo que no sentía, o sea, sucedió, pues, o sea, sí hubo como ciertas agresiones por todo el tema, porque bueno, lastimosamente como que hay veces y el tema redes y medios se va es por la belleza, ¿no? O sea, más allá de un recorrido de una persona, de qué tiene, de qué lleva, entonces quizás eso me jugó mucho en contra porque volvemos a lo mismo, no... No, o sea, hubo una preparación, pero no estábamos preparados. O por lo menos en lo personal, yo nunca estuve preparada como para ese boom o para lo que quizás hoy siento que tengo como ese peso encima de tengo que hacer las cosas bien porque tengo un montón de personas detrás, ¿sabes? De cierta manera viéndome y pues es lo que he construido, ¿no? Y a veces le digo a la gente, no es que yo inspire, es que la gente me inspira a ser mejor porque tengo una responsabilidad social bien grande. Yo en ese momento no lo sentía. Igual apenas estaba empezando todo el tema de redes y eso que también era totalmente desconocido para nosotros. Y además como cuando vienes como el tema deportivo, que era como mi caso, como que de verdad no te importan muchas cosas. De verdad no te importa el tema de la moda, no te importa el tema del maquillaje, del peinado. Y pues yo venía de ese medio, ¿no? Donde solo me importaba pues tener mi ropa deportiva, sentirme cómoda y ganar los partidos, exactamente. Entonces sí fue como un cambio bien drástico para todo lo que estaba sucediendo y sobre todo a nivel personal. Sí lo sentí y sí creo que fue uno de los momentos de mi vida muy felices por lo que se había construido, por lo que él había conseguido, porque la verdad también lo sentí, pero personalmente fue uno de los momentos más duros que he pasado en mi vida.
¿Qué se siente jugar en el Real Madrid en voleibol, en el equipo de voleibol?
Mira, fue muy chévere porque realmente ellos estaban en segunda división, súper acogedor el equipo, como volver, ¿sabes? Volver a hacer lo que amas, lo que te apasiona. Aparte, pues me llevaba a mi hija para el campo, ellas me ayudaban a cuidarla. Entonces fue súper emocionante porque aparte estaban en segunda división y pasamos a primera división. Entonces hubo ahí como ciertas cosas, viajan, la Liga Española, de verdad no sé cómo está en ese momento, pero en su momento estaba bien chévere, o sea, ibas por toda España a jugar.
Qué chévere.
O sea, la pasaste muy bien.
Sí, no, la pasé súper bien. De hecho, o sea, creo que España y específicamente Madrid es de mis países y ciudades favoritas. O sea, viviría feliz de nuevo.
Me voy a volver al punto anterior porque cuando yo vi esos titulares de lo que estás hablando, en los que la prensa española, no sé qué clase de prensa, me imagino que no el país, pero me imagino que la prensa como cierta prensa que hay en el mundo entero que se dedica a por debajear y ese es su negocio. Yo leí el titular en el que, o algunos titulares en los que esta prensa y esa gente decía que tú no eras de las características estéticas que se requería para un jugador del Real Madrid. Cosa que todo lo que estoy diciendo me parece absurdo. O sea, lo estoy diciendo y digo que estoy diciendo, ¿no? Pero pues yo lo vi, Daniela, y sin conocerte ni nada, ni porque yo tuviera ninguna afición por el tema, pero sí pensé, pucha, esta mujer, primero que, además voy a decirlo objetivamente, no pretendo adularte, ciertamente es una mujer muy atractiva, y yo decía, además de que es atractiva, pero independiente de que lo fuera o no, podrías no serlo también, claro. Podrías no serlo,
sí.
No importa, pero ese ataque en una psiquis de una mujer que hasta hace pocos años era una mujer tranquila, como acabas de decir, con el hogar que tienes, y que de David, tus padres y esto, ¿cómo? Trata de contarme, y te lo pido porque creo que es un golpe que en algún grado todos en la vida recibimos de alguna manera, y es que de repente vemos que todo nos está saliendo aparentemente bien, pero la procesión va por dentro. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo lo digeriste? ¿Con quién lo hablaste? ¿Cómo administraste semejante cosa tan agresiva, Daniela?
No, yo creo que me lo tragué todo, ¿sabes? Me lo tragué todo y creo que fue una de las cosas como que más sufrí. Vuelvo y te digo, de cierta manera... Yo no me lo esperaba. Llegar a un país nuevo es muy difícil. ahora objetivamente como que justo en estos días veía fotos y iba en situaciones y dice, es complejo, ¿no? Porque nosotras las mujeres pues quizás nos conocemos y sabemos cuando un maquillaje nos queda bien, cuando un peinado nos queda bien, y definitivamente, pues si soy objetiva y veo la foto, digo, ese día el maquillaje no me favoreció, el peinado no me favoreció, y empiezas a ver muchas cosas que las veo yo objetivamente, pero en su momento quizás yo pensaba o sentía que lo estaba haciendo muy bien y va más allá de una parte visual, pero de verdad la sufrí mucho. O sea, creo que fue un año después de ahí como que...
Pero en ese momento no lo hablabas con nadie.
No, ¿no? Me lo...
Ni con tu mamá, ni con tu mejor amiga, no llamabas y decirle, esto me está saliendo.
No, es que sí.
Mamá,
o sea,
me quiere devolver.
Sí, bueno, si lo hablaba con mi mamá, eres la mala. O sea, tú sabes que uno para la mamá, sabe, o capaz ya también estaba sufriendo más y creo que fue mal en habérmelo tragado todo. O sea, yo creo que de cierta manera debí haberlo compartido y eso, pero fue muy lindo porque así mismo como de verdad me metí en un hueco muy difícil de inseguridad. De verdad, yo pienso y yo en su momento yo empecé a viajar con maleta, ropa, una mujer muy insegura, demasiado insegura. Eso me jugó demasiado en contra, como quizás por todo lo que está sucediendo también hoy en día, y es que queremos que la sociedad nos vea perfectas, ¿no? Y estamos pues estipuladas a un estigma de mujer bien alto y se nos olvida que pues primero nos tenemos que sentir bien. Vuelvo y te digo, eso era al comienzo, como ahí estaba empezando apenas las redes sociales, todo lo que está sucediendo, como que ese movimiento que está sucediendo hoy en día, y definitivamente no lo supe manejar, me alejé mucho de eso, pero seguía construyendo una mujer insegura. De verdad, yo me recuerdo que me ponía ropa, me compraba así, y como que no llegaba la Daniela que yo quería ver, ¿sabe? O que quizás la gente quería ver, porque me estaba confundiendo, ¿no? Estaba confundida y no sé si era la que yo quería ver o la que quería aparecer para que la gente simplemente me viera, porque ya había un nivel muy alto y fue una bola, ¿sabes? Fue una bola que creció bastante, que agotó bastante, pero que quizás hoy pues doy gracias porque también de eso aprendí mucho y pude salir. El problema también que siento es que muchas mujeres, que esto sucede en la mayoría de las mujeres, no salen o no salimos de ahí, ¿sabes? Porque es difícil salir y cada vez, pues lastimosamente con las redes sociales, pues se está poniendo como más alto todo.
Dice Desiderata, un poema que me gusta muchísimo, dice, dentro de una sana disciplina, sé benigno contigo mismo. Yo creo que...
Qué buena frase.
Que lo que te pasó le habría pasado a cualquiera, creo yo, Daniel. Yo creo que no hay un ser humano, o si lo hay es el 0.001% de la humanidad, que pudiera estar, y sobre todo si creciste en Colombia, eso es importante, que esté preparado para este salto tridimensional de ser una persona, sí, seguramente en tu medio ambiente eras una persona reconocida y eso, a que el mundo entero te esté mirando y de la manera que te miraron, ¿no? A mí no me sorprendió, ¿sabes? Me sorprendió sí el hecho contigo, pero a mí no me sorprendió porque finalmente le damos todo a los españoles, todo, es bárbaro. Es bárbaro cómo nos parecemos a ellos y ellos cómo se parecen a nosotros. Así a ellos no les guste mucho, nos digan sudacas. Queridos, somos idénticos en todo, en todo. Y una de las cosas en las que somos idénticos, te aseguro que si tú hubieras llegado a Inglaterra, eso no te pasa. En Inglaterra no te pasa. Es esta cosa pueblerina, provinciana, de, ¿no? Las mujeres, por lo menos en Colombia, cuando se saludan, se miran de arriba abajo. ¿Te has fijado? Sí. Mira, te presento a Daniela. Hola, ¿cómo estás? Y la escanean sin pudor. O sea, no hay pena, ¿no? Sino de una, hola, Daniela, ¿cómo estás? Y un chequeo que yo no sé si miran precios, miran qué combinación, qué sé. Y yo creo que eso se lo debemos a esta cosa provinciana, rural que hay en España, sin duda. ¿Cómo era la cosa con las otras mujeres? Ya estamos hablando de la prensa, pero ya con las otras mujeres, con las esposas de los otros jugadores, con el medio social con el que tenías que mover. ¿También sentías esa observación de juicio?
No, la verdad, yo nunca la sentí. Creo que se vive algo muy diferente. O sea, es más la magnitud de lo que la gente afuera está pensando, hablando y diciendo que lo que se vive internamente, de verdad, con las que compartí, demasiado amables, demasiado personas, ¿sabes? O sea, como que yo creo que también de cierta manera a todas y ese medio pues choca lo que sucede, entonces se intenta no traer y transmitir, sobre todo cuando se está juntas, nunca hay como esa guerra de la cual se habla, y hay veces es complejo porque yo creo que, vuelvo y te digo, es más lo que se dice afuera mal y lo de eso que lo que sucede adentro. O sea, es totalmente diferente, tranquilo y relajado.
Pero si se hace algún tipo de comunidad, como no sé, las esposas de los jugadores van juntas a tal cosa, o simplemente pues nos encontramos porque son...
No, yo creo que...
Es como una cosa de trabajo.
Es como también conectes, pues. Capaz tendrás un par que conectaste mejor que otras, capaz llevas al mismo colegio algunas que con otras, y al final pues también como que cada quien está en su vida, ¿no? O sea, está con sus hijos, con su familia, y no está como en grupos o en compinches. Yo creo que también ya como que normalmente hacen familia muy jóvenes, la mayoría, y es por eso también, como para crecer juntos, para estar ahí como a la par y estás como muy ubicado en tu hogar y en tu casa. Entonces, sí te juntas, sí estás, pero no es algo como que tienen que estar para arriba y para abajo juntos. Coincidí con muchas, porque lo que te digo, llevábamos a la niña al colegio o el estadio, pero en el día a día, pues cada quien va a su ritmo y a sus cosas.
¿Alguna de ellas en algún momento se acercó a darte apoyo acerca de lo que te estaba pasando en los medios?
No, lo que te digo, yo creo que nunca como que lo aparenté, como que lo sufriera, ¿sabes? O sea, como que sí, siempre fui como muy fuerte ante la situación y nunca lo aparenté. O sea, simplemente como que... seguía, pues, o sea, esto sigue y está lleno de retos, y si ayer quizás no le pegué a la ropa que era, pues quizás era una evolución, y aprendí mucho, y creo que algo que le debo a España, que vuelvo y digo, me encanta y amo, es como que aprendí full de la moda, de lo que sucedía, y pues hace parte de, o sea, no nacimos aprendidos para todo. Efectivamente, yo en ese momento no era la mujer ni que me sabía vestir, ni que sabía peinarme, maquillarme, nada de esas situaciones, pero... pues fue un tropiezo lindo para aprender por el resto de mi vida.
Sí, y me da, ¿tú qué opinas de esto? Pero me da la sensación de que en realidad la forma como tú lo manejaste, y yo creo que ese fue el quid, la forma como tú lo manejaste hizo que eso realmente pasara desapercibido. O sea, tú no te vi nunca reaccionando a eso. Eso pasó, y yo creo que eso hizo que no solamente no te disminuyeras, sino que te elevaras muchísimo tú como individuo. No tú como la esposa, claro, del jugador, sino tú como individuo. Lo digo porque yo estaba en Fox cuando se empezó a hacer el casting para Bailando con las Estrellas. ¿Qué era que se llamaba Con las Estrellas?
Sí.
El reality este de baile, en el que, por cierto, el jurado era Beto Pérez, que llega ahorita porque viene a hablar con nosotros también. Y ahí estuviste, ahí yo te vi, y yo estaba cuando se hizo el reparto, y la forma como se hablaba de ti cuando se estaba haciendo el reparto de parte de las personas que lo hacían era con mucha admiración y respeto, fíjate.
Qué bonito.
El haberte visto navegar todo ese mar turbulento para ti como mujer, es que ese es el pedazo en el que me estoy concentrando. Para ti como mujer, no solamente como ser humano, no solamente como colombiana, pero como mujer, y un ataque directo a una de las partes más sensibles de los seres humanos, y particularmente de las mujeres, que es tu aspecto físico. Y la forma como tú lo navegaste hizo que te ganaras la... Yo me acuerdo en ese casting, yo no te conocía, pero en ese casting todo el mundo, no dudo que tú debías ir a ese casting. Y eso te lo ganaste tú con esa actitud, con esta misma actitud. ¿Estás consciente de eso?
Sí, y de verdad, o sea, no quiero que suene como poco humilde, porque la verdad yo creo que uno también tiene que estar muy seguro de lo que uno es. Y si algo yo nunca he dudado es de la esencia de mujer que soy, porque gracias a Dios tuve, que ya mi papá está fallecido, y tengo una madre que me dieron unos valores tan bonitos que la esencia no falla, ¿sabes? Te puede fallar el físico, te puede fallar muchas cosas, pero cuando tienes esos valores y esa esencia, eso al final es lo que, ¿sabes? Lo que te va a sacar también de estos prejuicios que al final son muy banales, ¿no? O sea, va y viene, o sea, al final pues nos podemos maquillar mejor, nos podemos vestir mejor, quizás nos podemos hacer una cirugía para mejorar muchos aspectos, pero si por dentro tú no has construido una bonita versión, o no has tratado de ti, o no, ¿sabes? O te hacen falta muchas cosas, ahí sí que te falla todo, porque eso sí, no hay doctor que sane o que ayude a alimentar esas cosas. Es algo que me siento muy orgullosa, porque la verdad es la crianza tan bonita que he tenido en mi hogar y que sigo teniendo en mi familia.
Daniela, yo tengo una hipótesis peregrina. Peregrina es que no la saco de por ahí. Yo tengo la sensación de que las mujeres que han sido bien amadas por su papá, por el papá, por la figura masculina, que han sido bien amadas. Digo bien amadas porque generalmente yo creo que todos los papás aman a las hijas, pero hay unos que ni las miran o se van.
Hay unos que las aman de forma equivocada.
Y también eso. Pero cuando una mujer ha sido bien amada por su papá, ¿a qué me refiero con bien amada? Con un papá presente, tierno, de apoyo, que ha estado ahí en el día a día. Yo siento que eso se nota en la conducta de la mujer adulta. Son mujeres, puedo decirlo como tú. ¿Cómo era la relación con tu papá?
Wow, o sea, la relación.
¿Viste? ¿Viste?
La claro. relación con mi papá fue demasiado espectacular. Creo que por eso me ha dejado como tantas enseñanzas a su partida, porque como que no me lo esperaba, no me lo imaginaba. Obviamente nunca estamos preparados, pues. Pero mi papá fue un hombre tan presente siempre para mí y para mi hermano, creo que para ambos. Y mi mamá también siempre una mujer que a pesar de que estuvo en la casa porque mi papá cuidó de esa mujer para que no trabajara y criara a sus hijos, como que nunca nos faltó con nada como mujer, como mamá. Siempre nos habló de tantos valores, siempre nos protegió tanto. Mi papá me acompañaba casi todo y yo no sé cómo hacía para repartirse entre mi hermano, entre todo lo que sucedía con los dos, pero lo que más valoro de todo eso creo que es el tiempo que nos dedicó. Yo creo que, y ni siquiera la cantidad, al final es la calidad, pero todo lo que hoy me acuerdo, que lastimosamente ya no lo tengo conmigo, es como que todos esos pequeños momentos que tuve con él, ¿no? Las cosas tan bonitas que nos decía, cómo nos exigía, cómo nos hablaba de ser buena persona, cómo me corregía cuando llegaba a un lugar y nos saludaba, cómo me corregía cuando no decía gracias, por favor. Y pues,
¿cómo te corregía?
No, que digo que la manera sí,
pero,
que...
¿Pero
que,
¿cómo?
Ah, no, sí, o sea, mi papá era más tranquilo, pero mi mamá sí era las que... ¿Qué te he dicho? Así,
que saluden cuando llegue.
Hiciste la cara de inmediato, sí, o sea, sí, te la das de memoria.
Tiene que ser rolo, porque ya la practico, ¿no? Ya tengo una hija, el niño todavía no he podido, pero claro, lo mismo. Y digo, y como me aterró aquí, mamá me hiciera así, pero me toca. Funcionó. Lo que funciona no se cambia.
¿Y tu papá te hablaba de la vida? ¿Te hablaba de
tu papá era más tranquilo, la verdad. Como que nunca nos presionaron a nada, a ninguno de los dos. La verdad, solamente nos exigían mucho en el colegio porque también era como que, mira, estamos haciendo un esfuerzo muy grande para que ustedes estudien, es lo único que les toca hacer. Y siento que la única parte que yo sentí como exigencia de mis padres, como que no merecemos que ustedes pierdan una materia o no traigan buenas notas o pierdan unos exámenes, pero también ellos veían las capacidades que teníamos los dos y también nos motivaban a ser mejor. Éramos muy unidos, de verdad. Nos sentábamos a desayunar, a almorzar y todos estos pequeños momentos, yo creo que al final son los que marcan y a ti como ser humano. Veíamos un papá trabajador, veíamos una mamá dedicada.
¿Tu papá en qué trabajaba? ¿En el deporte no?
No, mi papá trabajó muchos años en banco y bueno, de ahí pues salió y fue un poco como difícil. Entonces estuvo es que, como en un tema de semillas que se llamaba, un taxi, o sea, ya ahí fue como un poco disfuncional porque le tuvo un problema en la columna. Entonces ahí fue un poco difícil.
Es que te hago la pregunta porque sí suponía que no era un hombre del deporte porque creo que si hubiera sido ya lo habríamos sabido. Y eso me hace más valiosa su actitud porque no sé cómo haya sido en tu casa, quiero que me cuentes, pero en por lo menos hasta hace muy poco tiempo que un hijo en una familia clase media como la tuya y la mía resultara diciendo quiero ser futbolista, eso como que ay, mano, futbolista, ¿no? Pero veo que en tu casa no, o sea, me imagino que cuando David dijo quiero ser futbolista, tu papá le dijo y tu mamá ok, o algún como de más bien sea abogado,
doctor. No, a nosotros, a ambos y sobre todo a él siempre lo apoyaron, o sea, mi papá siempre lo apoyó. Lo que ellos sí nos exigían mucho es que quisiéramos todo con mucha disciplina, pues, o sea, no es como hoy quiero ir, no, mañana no pasa, o sea, era como vamos a hacerlo bien. Y yo creo que esa también es como una de las grandes cosas lindas que me dejó mi papá, ¿no? Y es como esa disciplina hacia las cosas.
¿Cómo se llama tu papá?
Hernán. Sí, se llama Hernán.
Sí, conozco un caso de un jugador que está activo de apellido Ginás, que viene de una familia bastante reconocida. De
millonarios.
De millonarios, hable, pero además respecto, él viene no, de la familia.
El señor Ginás para usted, ¿o yo?
Y el pa, bueno, está bien. Pero sé que él tuvo mucha resistencia dentro del equipo por venir de donde viene, por ser una persona de familia acomodada y eso. ¿Ustedes sintieron algo así? Porque, claro, mucho futbolista está ahí es porque como única opción de la vida ve que aquí voy a salir adelante porque no tengo más opciones.
Sí, yo creo que como que a nivel del deporte y eso, como que lo más difícil, lo más fácil es como que vengas de abajo, ¿sabes? No que vengas como de las comodidades. Normalmente las comodidades, pues, eres el dueño de la empresa o, ¿sabes? No, no escoges el fútbol. Porque, pues, también lo que tú decías, Mauro, es que está como mal visto como, ay, jugador de fútbol. O sea, ¿quién llega? O sea, ¿cuántos jugadores de fútbol realmente llegan a que eso sea su profesión? O sea, muchos en el camino con muchísimo talento no les da, ¿sabes? Porque al final eso necesita una inversión, tienes que llegar a entrenamientos. O sea, yo me acuerdo que a mi hermano le tocaba muchas veces caminar para llegar a sus entrenamientos, o iba él solo, o iba mi papá, unas veces sí podía ir, unas veces pues no llevaba para comer, pero llevaba solo para el pasaje. Entonces viene de muchos sacrificios, que es lo más como usual, ¿sabes? Entonces este caso de este jugador pues es un poco como más difícil porque, claro, vienes de las comodidades y te reúnes con unos que vienen pues de abajo, ¿sabes? De un poco más difícil. Pero yo creo que todo el mundo tiene derecho a tener las oportunidades y no estamos exentos de, pues no sabemos en qué nacemos. Pues, algunos,
¿cuál es el talento?
Como yo digo, unos nacemos con estrella y otros nacemos estrellados. O sea, hay las dos versiones.
Tú eres de las primeras, querida.
Yo, y no, también hay que construirlo, yo creo, ¿sabes? O sea, yo vengo de una familia muy linda, que gracias a Dios nunca nos faltó nada, pero que cuando papá no pudo trabajar, mamá trabajó, ¿sabes? O sea, que nunca faltó la comida y que siempre intentamos, y si no había sino un plato, pues nos lo comíamos y lo repartíamos entre los cuatro, ¿sabes? No vengo de una familia, pues, digamos, opulenta, como rica de cuna, pero tan lindo, o sea, tan rico aprender todo eso. O sea, justo ayer estaba hablando con una amiga que decía, ay, qué rico frisbee y todo eso. No estamos haciendo publicidad frisbee, pero... Yo decía, yo me recuerdo que en el colegio cuando
pero
yo
si estaba... nos quiere hacer publicidad, no tenemos...
Exacto, lo invitamos acá, bueno. ¿Verdad? Yo me acuerdo que cuando yo vivía en Itagüí y me recuerdo que la única vez que yo tenía pollo era cuando ganaba el año. O sea, yo tenía que esperar un año para comer y en mi barrio no había ni frisbee, había cocorico, que era donde medio podía llegar caminando. Y yo me recuerdo que yo pedía la pechuga... porque era la que tenía más pollo. Yo decía, esperar un año para pedir huesos.
Para que te den el ala.
Yo mejor pedía el cocorico con la pechuga, que era un pedazo bien grande, y así obviamente iba a comer más, pero era una vez y sacando todo, excelente, pues. O sea, no podía haber ni un aceptable, nada de eso.
¿Qué tema es este, sabes?
Tu hijo es muy pequeño, pero tu hija ya es más grande. Si ella quiere entrar en el mundo del deporte, tú... Y no sé si le guste, pero...
Yo apoyas. Amo el deporte. Siento que el deporte tiene que ser inculcado, no tienen que ser profesionales, pero sí creo y estoy completamente segura de que el deporte te da disciplina y te ayuda para la vida. Yo no sé si voy a ser profesional, si no, pero sí debe haber unos principios de deporte, ¿no? El tengo que entrenar, tengo que cumplir con los horarios, tengo que, ¿sabes? O sea, que sí te genere realmente esa disciplina que hace que el deporte... te lo dé para toda la vida, más allá de si eres profesional o si vas a ganar mucho dinero, sí o no, ¿sabes? Pero sí te genera como unas buenas bases.
Ken, en este punto debería entrar la pregunta.
¿Sí Ken, estamos?
Es que Ken que te hace una pregunta. Ahí va la pregunta, Ken.
Bienvenidos al momento Ken.
Hola, Daniela. Hablas con Mariana de la comunidad Ken. Y yo te tenía una pregunta que era... Entonces, el deporte, además de hacerte bien al cuerpo, sí te hace bien a la mente y al alma.
Es el Kenke más lindo que hemos tenido.
Mira, qué buena pregunta, ¿sabes? Y entiendo que es muy personal, porque lo que a mí me ayuda para el alma quizás no es lo que a ti te ayuda para el alma, pero lo que venía diciendo, lo que sí estoy segura es que te genera unas cosas tan bonitas que quizás en ese momento no las percibes, ¿no? O sea, yo en ese momento no sabía que me iba a convertir en la mujer que soy hoy, disciplinada, juiciosa, como muy proyectada, pero ya que tengo como un nivel de madurez más, digo, realmente sí fue el deporte el que me formó para ser este tipo de mujer que soy. Yo sí creo que te saca la cabeza de muchas cosas que quizás o pensamientos o situaciones que te abruman, ¿no? O que te llevan hacia otros lados. Quizás mientras mis amigas, por lo menos en mi caso, estaban en una fiestica o en una comida, cualquier situación, pues yo tenía que ir a entrenar, ¿verdad? ¿Sabe? Entonces me perdí unas cosas, pero gané otras, ¿sabes? Gané quizás no haber estado en una situación por la cual en una fiesta mis amigas pasaron. Yo no pasé porque estaba en mi entrenamiento. Yo no pasé porque tenía que acostarme temprano para poder el otro día estar bien, para ir a entrenar. Entonces, yo sí creo que a nivel de mente el deporte está muy por encima, más que a nivel de cuerpo, ¿sabes? Porque el cuerpo, pues tú lo puedes trabajar de muchas maneras, pero la mente creo que es tan poderosa que pocas veces la logras sacar y conectar en situaciones. Yo amo el deporte, la verdad me puedo quedar acá todo el día hablando del deporte, diciendo sí al deporte, lo que sea, no importa si es para ganar, para no ganar, importa porque va a servir para la vida y sobre todo porque siento que los niños necesitan. Salo no había empezado ningún deporte, que me lo habías preguntado, acabo de empezar con el voleibol. Nunca la presioné, todo el mundo piensa que la presioné. Yo siempre estuve como, vamos a hacer deporte. De hecho, Salo hoy en día es una niña que sabe patinar, jugar fútbol, basquetbol, porque la ha llevado a hacer todo conmigo, ¿sabes? Quiero clases de tenis, vamos a clases de tenis, 3, 4, no importa si no le gusta, pero sí quiero que...
Por lo menos para que busque que le guste.
Que aprenda, exacto. Es una, ¿sabes? Una búsqueda muy linda y muy sana, ¿sabes? O sea, quizás ella va a hacer su carrera, no sé qué va a hacer, tampoco le pregunto. Tiene 10 años, yo creo que, o sea, uno a esta edad todavía no sabe... Pero ahora que está en el deporte, la veo focus con su balón en la mano, ansiosa, ¿qué hago? Me duermo temprano y empieza a hacerme ya preguntas como qué rico conectar y qué rico que ella esté entendiendo lo lindo que es el deporte, más allá de que sea el voleibol que me apasiona, pero que sí genere como esas inquietudes y esas preguntas y no quiero hacer otra cosa que, ¿sabes? No es de su edad.
Quiero ser TikToker.
Bueno, eso de que lo iba a decir, pero al final me iba a salir mal porque le encanta bailar y eso. Es inevitable, es muy difícil controlar muchas cosas y más porque está sucediendo en el mundo y tampoco puedo pretender tenerla en una cajita, ¿sabes? Donde lo que sucede afuera es otra cosa porque cuando salga se va a asustar, ¿no?
Ahora te voy a hacer una pregunta sobre la niña, pero antes quiero que me cuentes si tienes memoria del momento en que en tu casa, de familia, papá y mamá, el momento en que se dieron cuenta, voy a hablar de tu hermano, la entrevista es de ti, pero quiero hacerte esto de tu hermano, en que dijeron, oiga, este man es un arquerazo. O sea, ¿en qué momento se dieron cuenta que ese man... Para mí tu hermano es un arquerazo, en serio. Yo veo a ese man ahí parado, además se ve lindo, es un tipo con una gran estampa. O sea, es un arquero de lujo.
Además es de caucho porque por partido le dan durísimo, él termina 2 minutos de revolcán, se para y sigue.
Pero ¿en qué momento en la casa dijeron, mano, usted es un arquerazo? O eso fue gradual, o algún día dijeron, no, mire, lo suyo es la portería.
Yo estaba muy pequeña, pero bueno, lo que he escuchado, o sea, mi papá fue una de las personas como que más potencial empezó a ver a mi hermano, ¿no? Sobre todo cuando hizo la Pony Fútbol, que es como muy, muy típico en Colombia y en Medellín. Uh-huh. Ahí fue como que eso lo hacen como a los 12 años. Y ahí fue como cuando ya empezaba a ver como muchas personas detrás interesadas en él. Entonces tú dices, bueno, o sea, acá hay algo sucediendo. Y todos los equipos como que de cierta manera ya se lo estaban como peleando por lo que estaba sucediendo. Entonces como a los 12 años, 13 años de David fue como que se empezaron a dar cuenta que realmente pues era bueno.
¿Y tú lo viste jugar a esa edad? ¿Alguna vez lo viste?
No, claro. O sea, yo lo acompañé absolutamente todo.
¿Y el man era la locura en ese arco?
Pues, si te soy honesta, yo no me recuerdo de muchas cosas, pero obviamente lo poco que me recuerdo lo hacía muy bien, muy bien.
Es que yo siempre quise jugar fútbol bien y nunca pude, mi cuerpo nunca respondió. Mi cabeza decía que quería, pero mi cuerpo decía, pero yo no, entonces nunca lo logré. Jugaba muy mal, pero me gustaba mucho. Pero hay algo que yo creo que el delantero ciertamente es una figura muy plástica, pero es que el portero es una figura totalmente, en términos de estética, es una figura plástica. Un buen portero es una obra de arte. ¿No te parece la plasticidad de un portero?
Ay, no es tan difícil. Yo digo, ay, ¿no es cierto? Dios mío, ¿por qué no escogió otra posición?
Además, la verdad, yo jugué en el colegio y cada vez que me tocaba arquero yo me toteaba el susto que venía un balón que me diera muy duro.
Es horrible.
Yo creo que es una de las posiciones más difíciles.
¿El que todo dice eso? ¿Él habla de eso?
David es una persona muy callada y no habla mucho. La verdad, él disfruta mucho lo que hace y ama lo que hace. Pero claro está que siempre eres como, de cierta manera, el villano, ¿no? O sea, puedes tapar 5, pero te haces una y...
Y eres el malo del partido.
Efectivamente. Entonces es un poco como... Yo siempre veo que es como una posición como un poco injusta. Pero él ha aprendido a disfrutar, ha aprendido a amar, ha aprendido a llevarla, de cierta manera, a otro nivel, porque pues obviamente tuvo su momento que le afectaba mucho todo lo que sucedía.
Sí,
sí, claro, o sea, lo que yo te digo, quizás cuando eres jugador, pues vas y haces, ¿sabes? Juegas mal todo el partido, pero te entró una y ya, ¿sabes? Fuiste el jugador del partido. Pero cuando eres portero, o sea, no puedes fallarla. No puedes. O sea, es que una falla es...
¿Y tú dirías que él ya se sabe perdonar, por ejemplo, si hay un penalti definitivo y él no lo logra tapar o algo así? ¿Él ya se sabe perdonar eso o es mortificante?
No, siempre cuesta. O sea, yo a veces dije, no, ya tienen como callo, ¿no? El 90 dice uno, pero no. Apasiona, si ama. O sea, aparte, acuérdate que es un juego. Hay muchas cosas en juego. Hay muchas cosas sucediendo. No es como que, ay, le mandé el correo malo a mi jefe, ¿no? O sea, acá nos eliminaron. Aquí es, perdimos la copa, ¿no? ¿Sabes? Nos sacaron, o sea, no.
¿Y cuánto
es más trascendental.
¿Cuánto tiempo va a durar ese sufrimiento?
Dependiendo. O sea,
porque hay otro partido de los 8 días.
Sí, no, dependiendo. Todo depende mucho. Yo creo que depende mucho como también de la sensibilidad. Él ha aprendido mucho porque, bueno, ya tiene su familia, hijos grandes que también ya lo sufren hasta más que él. Entonces también te toca como irte a hacer el fuerte a la casa. Pero yo creo que también depende mucho de la situación. Ay, yo estoy que me llevo este cosa. De la situación acá por armar las brazos.
Está bien, no,
portera como mi hermano atrapa acá. Por la situación, como lo que suceda, ¿no? La gravedad de lo que sucede.
Claro. Mira, hay un poema que se llama If, de Rudyard Kipling, que es una cantidad de condiciones para vivir la vida. Y una de ellas dice, si ni el triunfo ni la derrota turban tu serenidad, y a esos dos grandes impostores contemplas con rostro igual. Yo lo recuerdo todos los días, ese poema. Me ayuda mucho a vivir la vida. Y estabas hablando ahorita de la niña que está entrando al deporte y esto. Tú has estado en la pepa de lo que voy a decir. ¿Cómo administras para ti, cómo administras en función de la educación de Salomé, el concepto ganar o perder?
Qué buena pregunta. Yo creo que cuando eres deportista te cuesta mucho el perder, ¿no? ¿Sabes? Y como que de verdad lo llevo en la sangre y el perder es un poco golpe bajo. O sea, más difícil de... Para todos, pues, en general. Pero hay mucha gente como que, ay, sí, pues, una más, una menos. Cuando vienes del deporte es como, no, ni una más, ni una menos. Quiero ganar. Pero lo que sí he llevado con Salo, lo que sí he intentado como manifestarle a ella es... O sea, se puede perder o ganar, y muchas veces de perder es un ganar más mayor que cuando gana simplemente. Es el aprendizaje, es qué pasó, o sea, es como rebobinar un poco lo sucedido y sacarle de eso como una mejor versión, no simplemente, pero si no dejo como que, ay no, perdí, o sea, no importa, o sea, como que sí importa, o sea, el perder o el ganar importan.
¿Cómo?
Para evolucionar.
Cuéntame de eso, ¿cómo? ¿Cómo se lo traduces el que el ganar y el perder sí importa y que hay que darles un valor? Porque claro, lo que acabas de decir me encanta, Daniela, y es que generalmente el procedimiento barato es, ay, aprenda a perder.
Eso
ok, aprenda a perder, ¿qué significa? Que me tengo que poner alegre porque acabo de perder el partido y usted, como no estaba ahí, usted no sabe lo que yo estoy sintiendo. Entonces me parece que eso no sirve para nada, el aprenda a perder, sea un buen perdedor,
no.
Que es la otra frase con la que los papás educan. Pero como tú sí has estado en la pepa de ganar o perder en serio, cuéntame cuál es el raciocinio para hablar de ganar y de perder. Trata de contármelo a mí.
Por lo menos lo que le aplico a Salo es, o sea, ¿por qué lo perdiste? O sea, ¿cuáles son los factores que te llevan a perderlo? Y esto aplica para un examen del colegio, esto aplica para el deporte, o sea, ¿cuáles fueron las situaciones que llevaron a que lo perdieras? O sea, de verdad, si son fuertes como para tú perderlo. Entonces yo creo que hay una profundidad en el tema y es por qué lo perdí. O sea, yo tengo que ser consciente de por qué lo perdí, no simplemente perdí, no. Lo perdí porque, o sea, este perder tiene que tener una explicación. Porque al final es que es muy fácil hablar del ganar, pero hablar del perder, entonces tú ganas y dices, ¿viste la bola que metí o viste el examen? Mira, todas buenas, ya. O sea, no hay mucho más que decir. O sea, está todo check. Pero ¿por qué perdí? O sea, y también hay explicaciones al por qué perdí. O sea, perdí porque no tenía buena actitud, perdí porque yo no estudié lo suficientemente el día de ayer para estar bien para el examen de hoy y las preguntas realmente eran fáciles, pero yo como no estudié o hice otras cosas, pues lo perdí. Entonces hay como que siempre detrás del perder hay una historia que contar para poder transformarla y eso es como que lo que intento decirle siempre a Salo. Y de hecho me pasó algo como, como muy curioso, y es como que con los exámenes, y es que no pretendo que los gane todos al 100, pero no los debe perder, porque para eso le dicen a uno, tienes un examen, prepárate, estudia, ¿sabes? O sea, como que hay cosas del perder que sí te salen de las manos, pero hay otro perder que está en tus manos si quieres perderlo o no.
Y en ese diálogo,
Mauro,
con la niña...
Todo sí. Esto nos lleva a que el filósofo Maturana tenía razón.
Que
perder es ganar un poco.
Ganar un poco.
Mucho, no, sí, mucho, 100%.
Y en ese diálogo con la niña, ¿tú sí sientes que eso está ingresando? Que la niña... O crees que algún día lo va a
entender. Es muy chistoso, porque yo creo que uno como padre, yo a veces digo, ¿será que pienso lo mismo que tú? Yo, ¿será que yo todo lo que le dije ya no me entendió nada? Pero tú sabes que a medida que va creciendo, yo me he dado cuenta que todo sí lo ha entendido. Sí. Lo que pasa es que, claro, no lo quiere demostrar en muchas situaciones, en otras sí. En otras simplemente se quiere hacer la que no lo entiende. Y lo veo porque yo creo que también fui criada así, con una mamá que hablaba, pama, y uno dice, ay, mi mamá que se calle, ya no sé ni qué dice.
Mamá.
Exacto, pero yo creo que al final hoy en día me recuerdo todo, o sea, como cada palabra que me dijo, cómo me lo dijo, por qué me lo dijo. O sea, yo creo que el diálogo es algo muy bonito, o sea, y el hablar y el explicar, yo creo que la explicación siempre va a ser muy bonito, porque si algo siento, y sobre todo como con el tema de los niños, como que dejarlos a la imaginación de ellos está muy teso, porque la imaginación de ellos es muy linda, es muy pura, pero es volátil. O sea, no hay un fondo, ¿sabes? No hay un raciocinio todavía. Entonces, una amiga muy sabia me dijo una vez, tú lo único que tienes que cuidar de tu hija es su imaginación. Mientras tú cuides de su imaginación, ella va a estar bien. Entonces yo le decía, ¿por qué? Me decía, porque tú le puedes decir, mamá, no te va a recoger hoy. Claro, ella se va a quedar todo el día porque mi mamá no me va a recoger, qué pasó, qué irá a hacer, por dónde está. Y es verdad, o sea, ya todo el día va a estar. Pero tú le dices, mamá, no te va a recoger hoy porque debe trabajar, te recoge quizás más tarde o te recoge cierta persona. Ella tiene todo claro, o sea, ya no hay en qué pensar.
Daniela, me descresta lo que estás diciendo. Mira, otra de mis pasiones, yo tengo una cantidad de pasiones, yo no me alcanza.
Es un apasionado en general.
Eso veo.
Otra es la educación de los jóvenes, de los niños. Es una cosa que me fascina. Y eso que tú estás diciendo, yo lo tengo, pero me gusta mucho cómo lo has puesto. Porque yo siempre he preguntado, ¿qué es ser buen papá o qué es ser mal papá? Eso es una... Y he llegado a algunas pseudo-conclusiones, semi-conclusiones. Una semi-conclusión es, un papá lo que debe hacer con su hijo en términos de educación es construirle el contexto de lo que está pasando. Porque al niño o a la niña de 5 años le va a pasar lo que le tenga que pasar. O sea, tú no sabes si el día de mañana la niña salga a la calle y justo enfrente del bus donde ella está parqueada esperando el semáforo en rojo, a un tipo viole a una niña. Tú no sabes, tú no lo puedes evitar, tú no puedes... filtrar la vida para tu hijo. Lo que sí debes es a los hechos de la vida darles contexto, que es lo que acabas de decir. Me encanta, ¿sabes? Es la primera vez que oigo a alguien decirlo de esa manera. Un papá debe construir contexto, no censurar. Mis hijos tenían toda su disposición. Entonces, cuando yo llegaba y Fernando estaba viendo porno, yo me sentaba a ver con el porno y contextualizaba eso. ¿Por qué lo
analizaba
ves? ¿Qué sientes? ¿Qué te interesa de ahí? Mira, ¿me entiendes? El papá debe dar contexto, que es lo que tú acabas
Y es muy bonito. Yo creo que sí, hay muchos tabús y la gente no quiere como explicar, hablar, pero yo siento que cuando tú das explicaciones es mucho más fácil es afrontar la vida, o sea, cuando no ocultas nada. Y una de las cosas que yo siempre he tenido con Salo y que le he dicho y es, no hay mentiras entre nosotras dos, porque para mí va a ser muy difícil, o sea, la mentira, hay veces la mentira es tan densa que no hay un fondo, o sea, no puedes llegar, o sea, es una, tiras y tiras cosas para el lado, preguntas, o sea, y se vuelve una bola de nieve imposible de controlar. Entonces, no, ayer justo sucedía algo en la casa y yo empecé a tener como un presentimiento y claro, sucedió algo. Y me mira y voltea ella y me dice, porque todo lo sabes, es que yo creo que eres bruja. Yo le dije, sí soy.
Ay, Daniela, eres horrible. No, yo me hago el lado de tu hija, no, quejarte.
Y me dice, pero eso es como, porque claro, o sea, como que al final ya tienes ese sexto sentido, que es muy loco que una mujer hable de eso, pero yo, o sea, ayer la corazonada que tenía y yo, y ella me voltea y me dice, ¿por qué? Porque todo lo sabe, todo. A veces me dice, ¿qué estoy pensando? O sea, yo le dije, yo no sé qué piensas, pero te conozco, porque te he criado, ahorita que hablabas de TikTok, Y es muy chistoso porque en esto ya me muestra un TikTok. No me gusta el TikTok. He intentado meterme en el TikTok, pero me rehúso. Si mi manager me está escuchando, este año me propuse hacerlo y vamos en marzo y nada de nada.
No, no has hecho
y me
el
muestra qué día una niña que está haciendo una carita así y dice la niña y que mi mamá cuando me dice que soy una malcriada, pero ya no sabe que soy criada por ella. Y la niña haciendo así. O sea, me mostraba ella el TikTok y yo le decía, no entiendo por qué me lo muestra. Me decía, léele. Ya había leído. Pero preguntaba, ¿por qué me lo muestras? Volvía y le decía, mi mamá diciendo que soy una malcriada cuando yo he sido criada por ella. Y así van los niños. Y es otras generaciones y tienes que entrarle de otra manera y ya quizás no es como la mamá de uno, porque aparte eso es otra cosa. Mi mamá me crió a mí, o sea, ya no los puedes tocar, ya estamos en otra evolución. Y también ella llega y dice, ay, mi amor, pobrecita del anillo. Y uno dice, mamá, pero ¿cómo que pobrecita? Si tú ya me hubieras, mejor dicho, arrancado el pelo dos vececitas. Pero todo va evolucionando, ¿sabes? Y hay que saberle llegar. Y más que creo que estamos en un mundo de demasiada información, ¿sabes? Y es tanta la información que yo creo que también como que nos está enloqueciendo un poco. Y de hecho a ella se lo dije, porque en estos días estábamos como hablando de algo. Y me dijo, yo sé tal cosa, y yo sí que, y me dijo algo que no estaba nada bien. Y le dije, ¿de dónde sabes tú eso? Y me dice, TikTok. Y yo le dije, me vuelves a decir eso y creo que no vamos a poder tener una conversación porque quiero que tú me digas, yo lo sé, yo lo sabes, yo estoy segura de esto, no que te lo están diciendo o imponiendo. Y hay que tener mucho cuidado con todo lo que está sucediendo porque hay demasiada información y cómo llevas tú la contraria, porque aparte es eso, uno a esa edad ve a los papás, es que le están llevando la contraria a uno de absolutamente todo.
No te afanes, no solo esa, a todas las partes.
Daniela, te voy a hacer un reconocimiento personalísimo, muy singular mío.
¿Le vas a hacer un regalo?
No, ¿sabe que no es un regalo? No.
A mí me gustan los regalos.
Pero es casi...
Yo te di uno ahorita.
Me dieron uno.
Es casi que como un regalo, casi. Es más un reconocimiento y no lo solemos hacer, yo no... Yo trato que estas conversaciones sean lo más neutrales posibles, pero te voy a hacer un reconocimiento. A mí me genera admiración lo que te ha pasado a ti. O sea, voy a ser muy crudo. Tú arrancas tu exposición pública, que es del, pues si no estaríamos aquí hablando. Tú eres una persona pública. Tú arrancas tu exposición pública siendo apéndice. Perdóname la descripción tan cruda, pero eres apéndice. Pero a lo que te digo que te admiro y te hago el reconocimiento es que tú te desprendiste, dejas de ser... Es que eso es muy difícil. Porque ser anónimo es muy fácil. O ser celebridad si haces algo que te la carambola es muy fácil. Pero ser apéndice, desprenderse y emerger como identidad, te digo, esa es muy jodida. Porque el apéndice siempre tiene la sombra del que tiene el apéndice. Y yo he mirado, te digo, no he tenido que mirar mucho porque no es el campo del que más me ocupo, pero es inevitable que llegue la historia tuya, cómo dejas de ser apéndice y sin hacer escándalos, sin aspavientos, sin irte a romper estaciones de Transmilenio, sin cantar rancheras, sin nada de esas vainas, empiezas a emerger como una figura cuyo gran valor es la integridad. ¿Tú estás consciente de eso que te estoy diciendo?
Qué lindo, y lo agradezco, de verdad, muchas gracias. Y lo he construido, ¿sabes? O sea, soy una mujer que simplemente vivo muy agradecida con todo lo que me ha sucedido en mi vida, con cada una de las personas con las cuales me he cruzado para, de cierta manera, poder seguir siendo fiel a mis valores, ¿no? A mis valores como mujer, a los valores que, de los que te hablé en toda esta charla, que fueron inculcados por mis padres y no serme infiel jamás a eso, ¿sabes? Y por eso poder estar donde estoy, poder hoy construir una maravillosa familia, tener un esposo maravilloso, volver a hacer mi vida con mi hijo, mi hija, mi esposo. No es que no hablemos del pasado, pero simplemente dejar atrás un pasado lindo, un pasado en agradecimiento, un pasado lleno de personas hermosas y maravillosas que llegaron a mi vida para hacerme crecer y poder hoy en día, a mis 31 años, sentirme la mujer que me siento. Ojo, sigo en construcción, esto no acaba.
Eres una bebé, 31 años.
Eso no acaba nunca. Yo tengo 63 y ya me toca remodelar ciertas cosas. Claro. Ciertas autopistas ya cerraron, me toca construir un puente. Eso, prepárate que eso no acaba. Yo te veo personalmente en ese reality que se hizo con Fox Telecolombia. Alguna vez fui al estudio y te vi. Pasé por el lado tuyo, eras impresionante. Tu estatura, te veías muy atractiva y muy bella. Yo no me acuerdo bien cómo te fue en el reality, pero quiero traer el reality porque siento que en el reality estuviste muy expuesta todo el tiempo a ganar o perder, ya como tú. Ya como tú, ya eras tú la que ganaba o perdía en esos bailes. ¿Cómo te fue en esa experiencia en términos de esa?
Ha sido el único reality que he hecho, ¿sabes? Y yo creo que fue muy lindo haberme arriesgado a, porque ahí también como que hubo una parte de empezar a desprenderme y hacer como escribir mi propia historia, ¿no? No me fue tan bien porque pues bailarina no es que sea lo mío. Y aparte que esto no es solo no ser bailarina, o sea, esto es otro nivel.
Eso
o sea,
era difícil.
Sí, no, es muy difícil. De hecho, salí con un baile que ni me recuerdo el nombre del baile de lo que sucedía, pero conocí grandes personas. De hecho, tengo grandes amigos de ese reality. Disfruté, fui yo. Conocí muchas facetas de las cuales no conocía, me atreví también, porque acuérdate que venía, pues si bien lo hablamos todo el tiempo, de 1 o 2 años sufriendo muchas inseguridades. Entonces tengo inseguridades, pero voy para el frente, para la pantalla, voy a estrellarme si me estrello sola o si sigo construyendo a esta Daniela. Y de verdad me ayudó mucho lo que sucedió en ese reality, más allá de pues si ganaba o perdía, creo que como mujer fue un gran paso para poder también como liberarme de ciertas cosas y decir, acá también hay una nueva oportunidad, acá también hay una nueva Daniela y le voy a dar y bueno, aquí estamos.
Daniela, y yo alcancé a mirar algunas cositas antes de conversar contigo, sobre todo de tu pasado, para poder tener algún par de antecedentes, no vine mucho, pero lo que sí creo, a ver, ¿tú qué opinas de esto? Es que contigo pasó lo que pasa en las películas de ciencia ficción cuando meten a algo a un acelerador de partículas. ¿Te acuerdas que el acelerador de partículas es buenísimo porque eso arregla vainas imposibles cuando estás en el espacio? Y yo siento, viéndote en aquel momento, lo que alcancé a ver en el reality de Fox Telecolombia y lo que veo ahora, a ti te metieron un acelerador de partículas para pegarte una madurada. O sea, a ti la vida te maduró, como dicen que maduran el plátano verde. No a los golpes en términos de violencia, pero pucha, te comprimieron. Es que de verdad es inspiradora tu madurez y tu sabiduría.
Tú sabes, Mauro, que yo me río porque así, o sea, de hecho, como que todo mi círculo, y no es por hablar de edades, pero mis círculos son como mis amigas tienen 40, 45.
O sea, ya voy calificando para ser amigo
sí,
tuyo.
Sí, claro. Entonces, de cierta manera, de hecho, tengo una amiga
yo estoy en el rango.
No, usted está muy chiquito. Usted, a este para las fiestas de piñata, ¿no? Sí, yo con la... ahora sí ya no es joven, ¿no? Tan jodido,
tengo
¿no?
Tengo una amiga que me llama y tiene hijas de 27, 26 años. Y yo le digo, no me llames. No, yo la que me tiene que llamar son las niñas. Usted no me llame. Tiene que llamar a las niñas para la fiesta. Está muy vieja, no me llame. Y nos morimos de la risa. Pero, y a veces miro para atrás y digo, pucha Dios, gracias por todo, o sea, por todo lo que ha sucedido, por la Daniela que soy, pero yo creo que ya lo hice todo, o sea, ya fui para adelante, para atrás, ya, o sea, ya, y de verdad me siento disfrutando, en ese momento como que en mi vida me siento plena, me siento disfrutando de todo lo que ha sucedido, de para bien y para mal, ¿no? Y al final lo que hablábamos, perder es ganar mucho y simplemente he agradecido el perder, y he construido en ese perder oportunidades nuevas para seguir ganando y seguir construyendo una mujer, ¿no? Una mujer íntegra, una mujer como que no pierda sus valores. Cuido mucho eso, de verdad, más que hablarlos y que diga, no, esta solo habla de eso. O sea, de verdad, sí intento como ponerlos en mi vida, en el día a día, porque al final siento que eso es lo que me ha llevado a lograr grandes cosas y a estar de cierta manera donde estoy, en un lugar que nunca imaginé, pero en un lugar que agradezco estar y que lo asumí con toda la responsabilidad, estar presente y vivirlo.
Dani, no quiero que me hables de intimidades, eso no es lo que estoy buscando, está claro. Quiero que me hables de tu vivencia. ¿Cómo describes la ruptura del primer matrimonio adentro tuyo? ¿Qué pasó? ¿Mucho dolor? ¿Cómo fue ese golpe?
Mira, la verdad fue algo, va a sonar raro, pero como muy lindo, ¿no? En el momento de que también decides entender de que, ¿sabes? De que no se está compartiendo como la misma realidad de cierta manera, ¿sabes? De que no te estás sintiendo bien y poderlo hablar y expresarlo. Y sobre todo, Y no me gusta hablar mucho porque la verdad nunca hablé del tema y no lo dijiste, nunca es mi tema estar en polémica, en decir por qué o para qué, pero lo único que sí como que más sobresale de todo este tema es cuidamos nuestra hija. O sea, como que eso fue lo más importante. O sea, así los dos estuviéramos rotos, así hubieran mil situaciones, cuidamos de nuestra hija. Y eso fue lo más importante. Yo creo que Salo hoy podrá juzgar por lo que ella vea del día a día, pero no podrá juzgar porque vio, escuchó o habla mal mi papá de mi mamá de mi papá, en lo absoluto. O sea, lo que ella puede juzgar hoy, gracias a Dios, va a ser como por voluntad propia, ¿sabes? Que ojalá no tenga nada que juzgar de ningunos. Pero bueno, sucede, pues. O sea, va a llegar algún momento que quizás va a haber alguna confrontación o ella lo va a tener, pero no va a ser desde por qué hiciste esto, por qué hiciste lo otro, porque siempre nos lo tragamos los dos solitos, cada quien a su manera, y simplemente pues entendimos que quizás no la íbamos a llevar mucho mejor de amigos, que en lo que estábamos construyendo pues ya no era ese ideal con el cual habíamos empezado. Los dos estábamos en ese momento muy agradecidos el uno con el otro, a pesar de que éramos muy pequeñitos, siempre como que nos cuidamos y nos protegimos demasiado. Pero en el momento que ya nace Salo y está Salo, pues la protección toda se pasó hacia ella y así fue. O sea, así simplemente fue. Decidimos simplemente pues llevarlo en una amistad, en algo muy bonito, y sobre todo hacia Salomé, porque al final lo que sufren más son los niños, ¿no? Y los que siempre están como en el medio de todas estas situaciones es los niños. Uno como adulto como que pasa, ¿sabes? O sea, como que bueno, día a día vas reparando esto, pero los niños no saben de reparar.
Daniela, ¿tu primer matrimonio fue a qué edad? ¿Cuántos años tenías?
No, yo a los 18 años me casé.
Bárbaro. Ok. ¿Y este nuevo matrimonio, cuánto llevas?
2 años.
O sea, este nuevo matrimonio lo decides a los 29 años, ¿no es cierto? ¿Cuál es la diferencia en ti, en la proyección que hacías a los 18 años, que me imagino era ninguna, estabas enamorada y vamos a ser felices, mi príncipe azul, todas esas cosas que ven el romanticismo contra los que yo estoy, aunque soy un romántico, pero el romanticismo es una droga desde mi punto de vista, que uno debe consumir, pero sabiendo que es droga. Y ahora a los 29, ya con una niña, con una responsabilidad como ciertamente la ejerces, que se nota, y te vas a meter en una segunda historia de amor. ¿Cuál fue la diferencia de visión y de proyección entre la mujer de 18 años, la niña, y la mujer de 29?
Yo siento que no hay mucha diferencia. O sea, mucha gente como que sí, estabas muy niña o no, estás muy grande. Yo creo que para mí definitivamente la única diferencia es la responsabilidad. La responsabilidad que tengo ahora es mayor y la responsabilidad que tenía en ese momento, pues, o sea, no existía, me hago entender, o sea, no había responsabilidad alguna, no existía Salomé, no iba por la vida, estaba estudiando. Ahora hay muchas responsabilidades, pues, como que mayores. Yo siento que ahora como que va más asustada a todo. En ese momento, pues, siento que era como más que lindo todo lo que sucede y que tu parte lo decía, pero como que también lo metías como en los valores que tienes, ¿no? Como mujer, en construir un hogar, en ser, ¿sabes?, la mujer de la casa, en estar presente, en ayudar, porque al final es que eso es lo que yo he visto toda mi vida de mi mamá, pues vengo de eso. Y por eso te digo, como que de verdad lo que yo jamás puedo hacer conmigo misma es serle infiel como a mis principios de mujer que han sido inculcados por una mamá que toda la vida se dedicó a su hogar y a su familia.
Y esta nueva relación además tiene otra característica interesante. Yo sé que tu esposo es actor, ¿cierto? Y también es expuesto a lo público, pero es clarísimo que hoy en día sí tienes identidad. O sea, ya no eres la esposa de, ni él es el esposo de, sino eres una persona en el concepto exacto de la palabra persona. No sé si lo conoces. Persona viene del griego, es persona es aquel que suena por sí mismo. Persona. Es aquel que tiene su propio sonido. Tú ya eres persona, él es persona. Y tú tienes además la niña, que es parte de tu persona. ¿Esa nueva relación funciona distinto a la anterior en términos del cotidiano, de cómo tú la abordas?
Yo siento que sí. O sea, que hoy en día sí hay una diferencia porque está simplemente como elevándole el potencial a lo que ya tienes, ¿verdad? O sea, no estás en una construcción de algo o de alguien, que quizás es lo que sucede a los 18 años, pues todavía estás muy pequeño para, ¿sabes? Y simplemente tocó vivir ese proceso, porque obviamente lo normal era que yo siguiera estudiando, que hiciera mi carrera, ¿sabes? A diferencia de él, que ya tenía su carrera, ¿sabes? Simplemente era pegarle como le pegó. Entonces todo fue como diferente. Ahora ya hay simplemente dos personas que han construido una carrera. Se siente chévere. O sea, vuelvo y te digo, agradezco mucho todo lo que ha sucedido en mi pasado, pero se siente chévere también decir todo lo que he hecho por sí sola, ¿sabes? O sea, detrás del dolor, detrás de todo lo que sucede, pues cómo me he podido como volver a armar en pedazos y salir adelante también por sí sola. Entiendo perfectamente que todo me ha ayudado, ¿no? Mi hermano me ha ayudado, mi familia me ha ayudado, lo que pasa con el papá de Salo también me ha ayudado, pero no es solo que te ayuden, es simplemente cómo lo sostienes en el tiempo, cómo lo elevas y cómo lo llevas. Y efectivamente, pues llego a la relación con mi esposo, que también es una persona que conoce muy bien del medio, que sabe muy bien del medio, y pues también simplemente ha seguido como elevando ese potencial y que ayuda también a que esa Daniela siga surgiendo, pues, de las cosas bonitas que también ve, ¿no? Y que también puede estar ahí para apoyarme y ayudarme. Me ha generado obviamente mucha más seguridad, mucha más paz, y también el hecho de que él esté en el mismo medio, pues también da como cierto entendimiento a todo lo que sucede, ¿no? Como que lo entiende perfectamente, porque a veces no es fácil. Vas para allí, vas para allá, evento, esto, lo otro, ¿sabes? Es una vida un poquito como que inesperada, y viceversa también hacia él, como que debo viajar, tengo casting, hago esto, hago lo otro. Entonces como que nos hemos apoyado y complementado muy bien en esa parte.
Voy a hacer como si me asomara por una rendijita a tu intimidad, y voy a mirar alguna cosita de tu intimidad, y si me dices no le dejo, quiero contestar, no me contestes, pero ¿la niña ve fútbol?
Le encanta, pero ahora, tú sabes que es ahora que está como, es que está entendiendo todo, ¿sabes? Ella ya es muy personita, entonces ya está, de hecho me preocupa porque es tan apasionada y eso que termina llorando, claro, termina peleando.
¿Y es hincha de quién?
¿Usted se imagina que el papá de uno esté en la cancha? O sea, si sufría uno, yo sufría con Willington Ortiz y ni me saluda. Y parece que
sí, el papá de uno esté en la cancha. No, le está costando mucho, pero le está
¿ella
sufriendo?
¿Está en el fútbol del papá o vive de fútbol?
No, en general, o sea, es muy loco porque Salo se pone a ver realmente al papá y a su tío, o sea, ella, pero igual claro. Hemos ido acá, me ha dicho, venme, quiero ir a ver a Messi, o sea, hemos estado como en ese mood porque ya le está gustando y eso, pero sí, sí se frustra mucho, como que le genera demasiada ansiedad, demasiada impotencia, entonces yo ya le dije, mira,
ya te
no
he dicho,
podemos
soy
volver.
Hincha de, ¿cómo se llama el equipo de Miami?
El Inter, sí.
No sé,
¿es
no,
hincha de algún
ella le encanta el Inter de Miami, toda la ola que está sucediendo
de
acá. Ojo, acá también en Miami te meten el Inter de Miami todo por los ojos. O sea, hasta el que no sea hincha y no sepa de fútbol, o sea, tienes que ir a verlo, pues. O sea, es inevitable. De hecho, me pasa con Gaby, mi esposo, es como que no sé mucho de fútbol, no le gusta mucho el fútbol, pero hay que ir a ver a Messi, pues. O sea, hay que ir a vivir esa experiencia.
Sin duda. Es que ¿sabes? Yo fui muy hincha de Millonarios cuando chiquito. Ya, pues, mi hijo Fernando, que es el cerebro de este podcast, alguna vez le dije que yo iba a renunciar a ser hincha de Millonarios y me dijo, papá, eso no se hace, no se puede. Lo discutí con Daniel Sampero Espina y me dijeron, si uno no se puede retirar del equipo. Pero es que además yo no quiero ser hincha de un equipo en donde Andrés Pastrana es hincha, ¿me entiendes? No quiero estar contento al tiempo con Andrés Pastrana. Entonces es un asunto de convicción política. Y con la Selección Colombia me pasa igual. Yo fui hincha, me moría por la Selección Colombia. Amaba a Willington Ortiz, por ejemplo, viendo en la selección.
Cuando jugaban de naranja.
Cuando jugaban de naranja. Pero yo no me imagino que pueda ser uno tener al esposo o al papá allá abajo, mano. Daniela, ¿eso no es muy horrible?
No, eso es una sufriera, o sea, impresionante. O sea, eso es... Pero bueno, también uno aprende a manejar y también uno aprende como a intentar llevar como esa relación en paz. porque no es nada fácil.
Pero la niña no, todavía no la lleva en paz, sufre mucho.
No, ahora es que está sufriendo. Ya antes, ¿sabes? No le paraba, no entendía, pero ahora ya sí está, o sea, ya sí está en el mood, me gusta, se pone a ver. A veces la escucho, ¡ay! ¿Yo qué pasó? No, lo estaba viendo unas repeticiones.
¿Unas repeticiones?
Sí, no, se pone a ver unos videos viejísimos. Entonces, es muy loco porque ya de repente, pues, si la llama su papá o algo y es, sí, el gol, que tú lo hiciste así porque tú estabas, o sea, y se lo sabe todo porque se pone a ver todas las repeticiones. La tapó, ¿yo qué pasó? Dice, mi titi la tapó. Y yo, ay, Salomé, por Dios, ¿qué estás viendo? No, el Mundial de 2014, o sea, como vainas así se pone a ver y de verdad como que yo digo que quizás lleva el deporte y la vaina en la sangre porque ella en estos días fue al partido de voleibol, entonces perdieron, iban a jugar la final. Y le digo, nos quedamos viendo la final. No, ¿para qué vamos a ver la final si ya perdimos? Yo le dije, no, señorita, así no son las cosas. Pero, o sea, ya eso es pura vena de deportista. O sea, eso es cuando yo era deportista también, ya se acababa todo y se le cruzaba uno los cables.
Daniela, en serio, vuelvo y te digo, no es por adularte, de verdad, no es el estilo en el trabajo que hacemos en este podcast, pero tampoco me voy a aguantar las ganas de realmente reconocer. Eres una persona muy atractiva, no me refiero a lo físico, sino en cómo manejas la vida. Yo te digo, qué vieja tan espectacular la forma como lees la vida, ¿sabes? Yo nunca fui tan maduro como tú. Creo que no soy tan maduro como tú.
Y no lo será.
No lo va a ser tampoco.
No, ¿sí? Uno siempre está ahí.
La forma como has administrado... giros de la vida muy jodidos.
Y administrar enormes, ¿no? La fama no es fácil.
Y la fama y la celebridad y todo esto. Y entonces me gusta como escarbar ese modelo porque tengo una posición política contra el hecho de ser famoso en Colombia, que me parece una cosa perversa. Entonces, ser famoso en el mundo entero, pero en Colombia en particular, que es el medio que conozco, ser famoso a costa de todo, a costa de vender tu intimidad, a costa de destruir tus relaciones afectivas. Ciertamente creo que hay un reality horrible que están sacando ahora en donde la
gente... Que nos tenía todos enganchados.
Sí, lo peor. Y donde la gente está haciendo lo que pasa en los realities es que mercadean su intimidad y sus cosas sagradas para que les den likes y todo eso. Entonces, dicho todo eso, quiero decir que te aplaudo, me alegra mucho conocer a una persona como tú, la gente quizás no sabe, te estoy conociendo realmente en este instante. Y quiero que, ya vamos a despedirnos, porque ¿ya? Algún día tienes que volver a la realidad.
¿Me deja entonces?
Sí, luego le hago esa pregunta. Sí,
listo.
Entonces, tacito, Germán.
Antes de la última pregunta, quiero recordarles que se suscriban, le den like, lo comenten, lo compartan, que hagan crecer esta comunidad de gente que quiere pensar y generar el pensamiento crítico, porque ser o no ser el podcast es la voz de los que son.
La voz de los que son. Gracias, Ger. Cada vez es mejor. ¿Le sienta bien Miami? ¿Sabes?
Sí, no, sí.
Sí, ¿debe ser el clima o qué? ¿O el carro en el clima?
Él está súper look Miami.
Yo, ¿cierto?
Miami, sí.
Es comprado en Cartagena, pero...
Ah, okay, lo trajiste para Miami.
Y hablando de eso, ¿por qué vives en Miami? ¿En serio? Digo, ¿por qué no Londres? ¿Por qué no Nueva York? No es que esté mal Miami, sino ¿por qué Miami?
Porque me queda más cerca de Colombia.
Oja. Ya.
¿Te gusta ir a Colombia?
Pero en ese caso sí. Te había estudiado ir a Cuba.
Ay, pobre Cuba.
Pero si vas seguido, vas.
Sí, en este momento pues ando en un proceso y hace ya un par de añitos no voy a Colombia y ay, me ha costado demasiado. Espero pronto poder estar de nuevo en Colombia. Amo Colombia, me encanta.
Ok, esa es la razón porque estás en Colombia. Entonces ahora cuéntame, ¿cuáles son los planes? O sea, ahorita la Daniela de 31... que es bien distinta de la de 20, bien distinta, y en tu caso hay una diferencia cósmica, por lo que veo. ¿Cuáles son los planes? ¿Qué quieres ser cuando grande, Daniela?
Sí, todavía me pregunto. Yo, acuérdate que ya hice todo, entonces voy como que eso, no sé si para adelante, para atrás. Mira, con la muerte de mi papá, yo aprendí mucho, era muy planificada y sigo siendo en general para mi día a día una mujer muy planificada, pero con la muerte de mi papá como que aprendí a que la vida es un día a la vez. ¿Sabes? Y si bien hay una planificación, no tiene que ser como exacta o no tiene simplemente que ocurrir así. Puede también como haber tropiezos en el camino. Entonces, no la pienso mucho. Todos los días me levanto y simplemente veo, exploro qué oportunidades hay, construyo o voy hacia lo que quiero, le remo a lo que quiero y me he convertido como en esa mujer, ¿sabes? En que va un día a la vez. Pero no era así. Esto, lo que te digo, todos los días uno aprende algo diferente. No era así. pero lo he asumido y me ha gustado, me ha fluido. Es muy loco porque es como que voy al contrario de lo que soy yo. Pero esa fue la enseñanza que me dejó como tan grande la partida de mi papá, porque sentí que todo lo tenía controlado, todo era perfecto y de la nada, pues él simplemente
se va. O sea, una personita tan chiquitica como tú ya es lo suficientemente sabia para decir un día a la vez.
Sí, ya. O sea,
¡wow,
ya,
humano! ¿Usted es así, Germán, como ella?
Yo quisiera poder pensar así.
¿Pero no lo logra?
No, yo sí creo que yo un poco.
Ustedes son muy, muy, muy maduros para mí.
Serio, eso es porque tomamos poco trago.
Admiro eso, ¿será eso?
No sé, es para echarle.
No, no iba en contra de mí porque soy súper planificada. O sea, yo soy de las que me acuesto a las 8 y mañana a las 9, a 10, de 10 a 11, de 12. O sea, yo soy así. O sea, ese es mi, o sea, como que mi estilo de vida. Y me tiene que, tengo que meter todo como bien estructurado.
Pero debe ser por lo que como hiciste tanto deporte.
Sí, tiene que ser. O sea, tú eras a las 8 entrenabas y no era a las 8 y media, era a las 8. No era que, ay, no, hasta ahora, no. O sea, te estaban esperando. O sea, había un compromiso, había equipo, había otras personas ahí. Y bueno, eso me hace demasiado puntual. O sea, yo rara vez de verdad llego tarde. No me gusta la gente incumplida. O sea, como que me da siempre mucho que pensar, pero bueno, son mis convicciones. Yo tampoco puedo pensar que voy a cambiar ni el mundo ni a las personas, pero sí sigo, o sea, sigo firme con mis convicciones.
Daniela, tú trabajas, aportas, eres aparte de HER, la fundación de Jimena.
Sí,
Háblame de Jimena Aguilar. Háblame de HER. ¿Qué hace HER?
Bueno, Jime, primero agradecerle porque es una gran mujer. Con HER he tenido la oportunidad de estar en varios de sus eventos y conocer todas las historias que hay detrás, que de verdad te tocan, ¿no? O sea, y lo que Jime y esta fundación han logrado ha sido maravilloso. Yo creo que cuando alza la voz...
Aclaremos un poco porque es una fundación que está aquí en la Florida.
Exactamente.
Y cuyo objetivo es...
ayudar a toda la comunidad, sobre todo a la latina, ¿no? A toda la comunidad latina.
A las mujeres, ¿no?
A las mujeres, básicamente.
Por eso se llama HER.
Por eso se llama
HER. Y tú eres parte de esa fundación.
Sí, y he estado ahí con ella apoyándola en varios eventos que hemos tenido. Y bueno, escuchas cantidad de situaciones y de vivencias que las personas tienen. Y eso te ayuda mucho también, ¿sabes? Como mujer y como persona. Uno, pues a no caer en todo lo que sucede y dos, a construir. Y yo siempre lo que digo, una vez tú logras hacer un cambio, así sea de una persona, lo estás haciendo bien. O sea, no tiene que ser una manada. O sea, muchas veces, ay, ¿para qué me dicen en mi Instagram? ¿Para qué mandas ese mensaje? Pero me escribe otra, gracias por tu mensaje, me paré, me levanté, puedo trabajar, puedo hacer esto. Y dije, lo logré. O sea, no me importa la cantidad, me importa que llego a una y hay un cambio.
Tu proceso de migración sin duda es un proceso extraordinario. No me voy a referir a ese proceso, aunque estoy seguro que también tiene sus altas dificultades. Pero en general, migrar a los Estados Unidos y particularmente a la Florida, cuando no se tienen todos los contactos y los recursos, debe ser muy duro, ¿no es cierto?
El sueño americano es muy difícil. O sea, aparte que es como que yo siempre he pensado como en esa frase, el sueño americano, y es como que yo creo que, o sea, que no es, o sea, no quiero decir que no es el sueño, pero es muy profundo lo que sucede detrás de todo esto. O sea, no es salgo de mi casa y me voy y simplemente pues voy a ganar dólares y ya. Es todo lo que sucede detrás de eso y que muchas veces lo hablamos en la casa y hay como siempre como diferentes opiniones, pero yo creo que también en los países de uno, y parece que la gente va a decir, ¿y esta porque no se quedó viviendo entonces en el país de uno? Pero cuando tú vienes como con ese sueño de cambiar toda tu vida por traerlo todo acá, que no es mi caso, que eso es lo que la gente también tiene que ver, cada caso tiene su particularidad. Y es que muchas veces en los países de nosotros también podemos ganar igual de bien, también se puede trabajar igual de bien, solo que quizás no lo queremos hacer de esa manera. Porque mucha gente dice, no, bueno, yo me voy para Estados Unidos y hago Uber. Pero en los países de uno, y hablo en personal, conozco de mi familia que dice, no, yo taxi no voy a manejar, o yo, me hago entender. Entonces es como una dualidad de todo lo que, de lo que sucede. Sí, quizás acá puedes tener una oportunidad, una perspectiva, quizás podemos hablar de que estás más tranquilo a nivel de seguridad, o sea, unas cosas por otras. Pero yo creo que en los países de nosotros también hay muchas oportunidades, solo que quizás somos más cómodos, ¿no? O sea, hay más comodidad porque este país de cómodo no tiene nada. Está muy seguro, está muy lindo, agradezco todo lo que me ha dado y muchas personas también dirán lo mismo que yo, pero no es cómodo. De hecho, todo es tan rápido, todo, o sea, vas a un lado, vas al otro, no paras. O sea, acá, por eso quizás uno ve que la gente pues consume tanto que McDonald's, que la comida hecha, o sea, hay que yo muchos días, muchas veces cocino un día para toda la semana o para 3-4 días para poder que me alcance el tiempo. Entonces, bueno, dejamos unas cosas por otras. Ningún país siento que es mejor o peor, pero sí hay que entender como qué es lo que quieres vivir.
Mira, y en todo lo que te ha tocado vivir, has vivido en diversas partes del mundo. Pregunta pura de trivialidad, pero ¿en cuál ciudad del mundo, si pudieras hacer así, ya, ya me quiero quedar, en cuál ciudad te quedarías de las que has vivido?
Yo, Madrid.
Eso imaginé. Está bueno Madrid, ¿no?
Sí, Madrid y Portugal. Portugal también me encantó. Bueno, en Portugal, porque había como mucha, sientes como mucha cultura latina, ¿sabes? Como que lo sientes, por decirlo así, un poco sabroso. Y de verdad, o sea, como que todavía todo está como un poco barato, ¿sabes? No sientes como esa inflación. Yo no sé a qué está sucediendo en este momento, porque sé que hay una inflación en el mundo. Pero hasta donde pude ir, como que sentía esa tranquilidad, esa paz de que me podía comer un buen bocado por un buen precio. La gente es muy amable, es todo muy cercano. Me gusta mucho Portugal, mucho.
¿Y España?
No, y España maravilloso, o sea, todo, ¿no? Todo tengo muchos amigos, se vive muy bien. No, es que España me fascina.
Daniela.
Pronto vamos.
Daniela, muchas gracias.
No, a ti, muchas gracias.
Muy inspirador verte. Qué grato ver una persona que ha sido capaz de parar todos esos balones bien parados, ¿sabes? Muy difícil. Me pongo en tu lugar y digo, pucha, yo no sé si yo habría sido capaz. Es que lo que te pasó, de repente, como tú estabas en la pelea, uno en la pelea no se da cuenta de lo que se ve desde afuera.
Claro.
Lo que se vio desde afuera, para mí, a mí particularmente, me resultaba muy agresivo hacia ti como persona, como ser humano y como mujer, o sea, en esos dos territorios. Y ahora que te veo, te quiero decir, te voy a nombrar una de mis personas favoritas.
Tan bello, muchas gracias.
Para, de mí ya mucho. Era desde antes.
Gracias.
Pero yo qué culpa. Yo soy hincha, soy fan.
Muchas gracias.
Chao.
Se los dije. Es una mujer que tendría todo para ser una muñequita adorable y además de que es una mujer muy atractiva, es una mujer muy bien construida, con una gran personalidad, con un ejemplo, a mi gusto, enorme de vida, de cómo ser mujer, ser persona, ser identidad, ser empresaria, porque lo es, y tener este carisma que vimos. Muchas gracias, Daniela, por estar en Ser o No Ser, Calle Podcast.
Antes de despedirnos del todo, nos interesa que sepas cuál es el equipo que trabaja en este podcast. En la presentación y dirección está Mauricio Navas Talero. En la producción de audio y locución, Germán Daniel León. Producción general, Evelyn Tamayo. Realizadores audiovisuales de Move Miami, Andrew Loranger, GPG, Felipe Arc y Jason Hamilton. Edición de audio, Julián Andrés Rodríguez. Diseño de logo, Germán Daniel León III. Postproducción de video, Diego Peña. Gestión digital en YouTube, Fernando Navas Civic. Arte visual, promos digitales, Manuela Puentes. Diseño gráfico de redes, Diego Guío Martínez. Música por el maestro Camilo Correal. Este es un contenido de Valencia Producciones. Si te gustó este podcast, danos like y suscríbete. Así te enterarás de los siguientes episodios. Y si no te gustó, mándaselo a tus enemigos. Igual nos sirve que nos escuchen. Muchas gracias. Chao. Este podcast se puede ver también en YouTube. Se puede escuchar por Spotify y todas las plataformas de podcast que existen y que lleguen a existir.